Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Saludos amigos, bienvenidos a Recuento Informativo, bienvenidos a este servicio de informaciones y comentarios que llega a sus hogares gracias a las ondas de Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano. Aquí estamos con el jolongo al hombro y el jolongo lleno de noticias. Jorge Trilla, nuestro productor, y este servidor de ustedes, Julio Torino. Aquí estamos y como siempre, comenzamos enviándole a cada uno de ustedes un saludo afectuoso, un abrazo cordial, listos para servirles. Servirles con la información, con la verdad noticiosa y con el énfasis en la situación cubana. Todas las noticias que tienen que ver con Cuba, no importa dónde se originen, nosotros las tenemos para ustedes. Y además, tenemos directamente desde la isla a periodistas independientes, opositores, activistas de los derechos humanos, etcétera, que nos reportan el acontecer, como les digo, directamente desde allá, desde territorio cubano. También nos actualizaremos en cuanto a lo que está ocurriendo en el resto del planeta en nuestra sección Mirada al Mundo. Tendremos para ustedes lo último en el mundo de los deportes que nos lo presenta Jorge Trilla. Y desde luego al final estaremos compartiendo con ustedes nuestro comentario Cantaclaro. Lo único que nos falta ahora es que usted nos dé una manito en cuanto a la divulgación. Que usted nos ayude a conseguir más oyentes cada día. Esto va no por ninguna vanidad de tener más oyentes, sino porque nuestro empeño es que la verdad informativa llegue cada vez a más cubanos. Así es que usted ayude, por favor, a sus familiares, a sus amigos, a sus vecinos, a encontrar nuestra radioemisora en la onda corta. Comente los programas, anímelo y divúlguenlo, porque la verdad libera. Y libertad es lo que necesita Cuba. Estamos listos ya. Comienza para ustedes Recuento Informativo.
Hoy es lunes 7 de enero de 2019 y estos son los titulares de las principales informaciones. Mientras el pueblo cubano se ve enfrentado a una de las peores carestías de tiempo reciente, la esposa de Miguel Díaz-Canel organiza un evento culinario internacional de alta categoría. Una escultura, la de un espinazo de un pescado, crea una polémica en un pueblo habanero. Los ómnibus nacionales de Cuba cobrará el exceso de equipaje en viajes interprovinciales. El opositor Proyecto Tondique logra entregar alimentos a residentes por el fin de año en Colón, Matanzas, pese a la represión castrista. Concede llamadas telefónicas al prisionero de conciencia Eduardo Cardet, pero le dan menos del tiempo establecido. Falleció en La Habana el gallego Fernández, uno de los grandes responsables de la comunización de Cuba. En nuestra sección Voces de Cuba, hoy estaremos escuchando, amigos, a Yoleisy Pérez, quien denuncia desde Ciego de Ávila el aumento del precio del pan por parte de revendedores. En nuestro segmento Mirada al Mundo, nuestro postigo a la actualidad internacional, la agencia de prensa francesa está reportando las siguientes informaciones. La opositora Asamblea Nacional de Venezuela declara ilegítimo y usurpador a Nicolás Maduro. La retirada militar de Estados Unidos de Siria será garantizando la defensa de Israel. Colombia pide a Venezuela verificar presencia de guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional en su territorio. Y en las notas del deporte que Jorge Trilla nos estará ampliando posteriormente, hoy tenemos que en el fútbol gana el Barcelona y se reafirma en el primer lugar en España. Pierde el Real Madrid y cae al quinto lugar. Eso en el fútbol. Las grandes ligas, tenemos que los Marlins estarían dispuestos a canjear a varios de sus peloteros. Los detalles de estas noticias, tan pronto regresemos con ustedes aquí a Recuento Informativo, La Verdad Contigo. Amigos, y aquí tenemos ya la ampliación de las principales informaciones en esta jornada. En medio de uno de los más crudos periodos de escasez de alimentos que hayan padecido los cubanos comunes en época reciente, el diario oficial Granma informó de la celebración de GastroCuba 2019 en La Habana, según reporta diariodecuba.com. Se trata de un evento calificado como el primer encuentro taller académico para profesionales, estudiantes, artistas y amantes de la culinaria, que tendrá por sede el lujoso hotel Iberostar Grand Packard entre el 8 y el 10 del presente mes de enero. Este evento es presidido por la llamada primera dama de Cuba, Luis Cuesta Peraza, quien dirige la Agencia de Turismo Cultural Paradiso del Ministerio de Cultura y organiza Gastrocult. La esposa del titulado presidente, Miguel Díaz-Canel, afirmó en conferencia de prensa que con motivo de este encuentro se reunirán en la capital cubana especialistas de 5 países. Estará dedicada a la gastronomía de la India y a Mahatma Gandhi, así como a La Habana y su 500 aniversario. El programa anuncia la presencia de chefs de Cuba, India, Perú y España e incluye clases magistrales, degustaciones de café y chocolates, presentación de literatura especializada, maridaje de tabacos, rones y quesos cubanos, así como cata de vinos y conciertos. Y todo esto, amigos, mientras los cubanos de a pie hacen colas interminables por el pan, huevos y otros alimentos de primera necesidad. Y a propósito de esta situación de carestía, precisamente, se ha desatado una tremenda polémica en un pueblo habanero. Una escultura, obra del artista cubano Modesto Ramón Concepción, y que ha sido colocada sobre el techo de la glorieta del Parque de Jaimanitas, ha provocado gran debate entre los habitantes del pueblo. Es un gran espinazo de pescado, cuyo valor estético y significado son tema de discusión, dice Diario de Cuba. Representa la hambruna, dice Emerio, integrante del mural de la fama de pescadores. A ese pez le falta la carne, señala. Además, si te fijas bien, tampoco tiene ojos ni boca. Quiere decir que tampoco ve ni puede hablar. Para mí, el mensaje está clarísimo. Papo el Negro, de 80 años y residente cerca del parque, dice que vivió siempre de la reventa de pescado y cuenta que antes de la revolución era precisamente en el parque donde se exhibían los peces para el comercio. Los colocábamos sobre los bancos y aquello era un espectáculo. Buenos peces, baratos. Ahora el precio del pescado se ha disparado y está casi perdido. Mi opinión de la obra de arte es que para un pueblo donde antes sobraba el pescado, ahora quedan solamente las espinas. La intención del autor de la obra es otra, sin embargo. Representa el peligro que ejerce el hombre sobre la naturaleza. El mensaje es ecológico, sobre la necesidad del cuidado del medio ambiente, explicó Modesto Ramón Concepción, miembro de la Asociación Cubana de Artistas Artesanos y profesor de la Escuela de Artes Visuales. Pero Clara Mendoza, ama de casa y vecina de la calle Tercera, no ve nada ecológico en el espinazo. Es como un castigo. Vengo todos los días al parque a conectarme a la Wi-Fi para hablar con mi hijo que vive en España y tengo que tragarme obligatoriamente ese pez con todas las espinas, recordándome en el hueco donde estoy y lo que me toca. Por su parte, termina esta crónica de Diario de Cuba, el viejo Lucho Báez pasea a su nieto en el parque. No sé mucho de significado, pero para mí, que comí buenos pescados toda la vida, es como una burla, porque ¿dónde está la carne? Comenta. La gente lo que ve es lo que le falta al pez y lo perdido que está el pescado en estos tiempos, considera el anciano. Más informaciones y otra nueva carga para los cubanos que agrava la ya de por sí tremenda situación del transporte. Cubanet está reportando que la estatal empresa de ómnibus nacionales comenzará a cobrar el exceso de equipaje acompañante en los viajes nacionales a partir del próximo día 10 de este mes, informó el jueves la oficialista Agencia Cubana de Noticias. Aunque las autoridades aseguran que la medida busca facilitarle a la población el transporte de sus equipajes cuando estos superan el peso del límite aprobado, las tarifas impuestas por el Ministerio de Finanzas y Precios continúan siendo prohibitivas. El público ha recibido con gran rechazo este nuevo y oneroso imposición económica en la ya maltrecha situación de los cubanos. Vamos a una breve pausa, queridos amigos radioyentes. Jorge Trilla ya está listo para presentarnos seguidamente lo más importante del mundo de los deportes. Más adelante yo regresaré con ustedes con otras informaciones.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, te invita a escuchar su programación en la onda corta por los 9,490 kHz de la banda de 31 metros de 9 a 11 de la noche, de lunes a domingo. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Cuento deportivo. Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. Con goles de Leo Messi y Luis Suárez, el Barcelona logró ayer domingo una cerrada victoria 2-1 ante Getafe, que tuvo varias ocasiones para empatar en la segunda parte. Al minuto 20, cuando lo estaba pasando mal el Barcelona, apareció su estrella Leo Messi, que aprovechó una indecisión de la defensa para recibir un balón sobre la izquierda y mandarlo al fondo de la red. El gol le hizo daño al Getafe, que perdió la posesión y se vio durante muchos minutos asediado por su rival, que encontró premio con el segundo gol al 39, obra del uruguayo Luis Suárez, que remató de volea un balón. El Getafe no se amilanó, se lanzó decidido al ataque y Jaime Mata pudo marcar 2 minutos antes del descanso para poner el definitivo 2-1 en la pizarra. En el segundo parcial, Barcelona se vio acorralado por el Getafe, que sin embargo no logró concretar otro gol. Por su parte, Sevilla y Atlético de Madrid empataron a un gol gracias a sendas anotaciones de los franceses Ben Yedder y Antoine Griezmann en la primera parte. El Atlético hizo un discreto partido en el cual los del Sevilla merecieron más, pero al final se llevaron un punto cada uno. En tanto, amigos, los Reyes Magos dejaron carbón en los zapatos del Real Madrid después de la humillante derrota en su propio estadio ante la Real Sociedad 2-0. La Real Sociedad hizo lo suyo, cuando sin haberse cumplido 2 minutos de juego, el mediocampista Casemiro derribó a Merino en el área para un penal tan claro como el agua. El brasileño William José anotó y ese gol hundió a los merengues. A Benzema se le vio perdido. Vinicius, aunque con las ganas que le faltó al resto del ataque, pecó de inexperto y Lucas Vázquez fue errático. El propio Lucas fue expulsado al minuto 61 cuando vio la segunda tarjeta amarilla y ya con 10 jugadores la suerte estaba echada. El árbitro principal también hizo su aporte, negándole 2 penaltis al Madrid, uno de ellos incuestionable. Para ahondar más la herida y tras la enésima pérdida absurda del balón de los madridistas, la Real Sociedad montó un contraataque con el portero Courtois tan mal protegido como de costumbre y Rubén Pardo marcó el segundo gol. El público del Santiago Bernabéu acabó pidiendo a gritos la dimisión al presidente del Real Madrid y es que han visto cómo su equipo ha vuelto a decir adiós al campeonato español en pleno enero. Tras la jornada 18 del campeonato español, Barcelona sigue líder con 40 puntos. Atlético de Madrid va segundo con 35, Sevilla es tercero con 33, a la vez cuarto con 31 y el Madrid quinto con 30 puntos. Y nos vamos al béisbol. Los Marlins se han dedicado este invierno a intentar canjear a su receptor estelar JT Realmuto. Pero tras pasar a Realmuto, no es lo único que tiene en agenda la gerencia de Miami. El club está dispuesto a hacer transacciones de otros de sus jugadores antes de que empiece la pretemporada. El primero es el lanzador derecho José Ureña. El dominicano de 27 años de edad se proyecta como el abridor de los Marlins para el día inaugural por segunda temporada consecutiva, pero varios equipos han indagado acerca de él. En 2018, Ureña encabezó a los Marlins en aperturas con 31 y después de un pésimo comienzo, finalizó con marca de 9 ganados y 12 perdidos y promedio de limpias de 3,98. Personalmente creo que los Marlins tendrían que recibir una muy buena oferta para cambiar a su mejor lanzador, pero con ellos nunca se está seguro. Otro jugador que puede hacer las maletas es el segunda base Starlin Castro. Todo indica que Miami está dispuesto a traspasarlo, pero por ahora no hay mucho interés en el quisqueyano de 28 años de edad. Su salario de más de 11 millones de dólares en el 2019 es un obstáculo. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. ¡Hasta la próxima!
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo.
Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Y aquí estamos de vuelta, amigos, con más noticias para ustedes. Opositores de la provincia de Matanzas lograron burlar la represión castrista el pasado 28 de diciembre en Colón, Matanzas, y volvieron a repartir alimentos bajo la operación Tundique, que durante ya varios años lleva proveyendo de almuerzos una vez a la semana a personas necesitadas en esa área. A veces la represión ha impedido que esto pueda llevarse a cabo, pero cada vez que hay una oportunidad, los opositores matanceros la llevan a cabo. Como decía, el pasado 28 de diciembre, con ocasión del fin de año, le repartieron a varias familias necesitadas y ancianos abandonados un almuerzo criollo correspondiente de moros y cristianos, lechón asado y yuca, que fue recibido con gran entusiasmo por los beneficiarios. Una información que viene a través de Radio Martí dice que el régimen castrista continúa permitiendo las visitas familiares al preso político Eduardo Cardet, mientras limita el tiempo de las llamadas que le corresponden una vez a la semana. Cardet se comunicó el jueves con su esposa Yaimari Vecino, quien denunció la situación a la radioemisora. Según el testimonio de la esposa, el médico opositor tiene menos de los 10 minutos regulados para hablar con su familia y apenas le da chance a saludar a su esposa e hijos, y rara vez puede llamar a sus padres. Vecino, también doctora, dijo que lo único que les queda es esperar a que se cumpla el tiempo establecido para contratar a un abogado y nuevamente pedir que se le otorgue a Cardet la libertad condicional. Cardet, declarado prisionero de conciencia por Amnistía Internacional, fue encarcelado tras hacer declaraciones a medios internacionales en noviembre de 2016 sobre la muerte del dictador Fidel Castro.
Radio República.
Esa es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades.
Recuento informativo.
Ahora, amigos, vamos a escuchar las voces de Cuba.
Este primero de enero, ya con 60 años de castrismo, se ha visto otro logro de la revolución. Nos han disparado como bala de cañón, que los revendedores de pan le han subido un peso más a dicho producto, alegando que para poder adquirir cierta cantidad de pan, tienen que pagarlo más caro que al costo anterior para que se lo guarden. Aprovechando los panaderos dependientes de dichas cadenas, que en estos momentos hay déficit de tan preciado producto. Por tal motivo se puede ver el incremento de malestar en la población, que es al final quien paga las consecuencias de la carencia. El pan, según su tamaño, vale 3 y 4 pesos en moneda nacional, y los revendedores lo vendían a 5 pesos en moneda nacional. Pero según palabras jocosas de estos revendedores, todo ha cambiado revolucionariamente, pero de más en peor. Reportó desde Campatúa y Majagua, Diego de Alba, Yoleisy Pérez Ferrer, activista del Movimiento Femenino por los Derechos Civiles, Rosa Parks.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Ahora con ustedes la actualidad internacional en Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo. El Parlamento de Venezuela, de mayoría opositora, advirtió el sábado que el presidente Nicolás Maduro estará usurpando la presidencia de Venezuela a partir del jueves, cuando asuma su segundo mandato.
Que a partir del 10 de enero estará usurpando la presidencia de la República. Que en consecuencia, esta Asamblea Nacional, como único poder legítimo electo por los venezolanos, asuma la representación del pueblo.
El jefe parlamentario también consideró rota o usurpadora la cadena de mando en la Fuerza Armada, principal sostén de Maduro, a la que pidió apoyar los esfuerzos para restablecer la democracia en el país petrolero, sumido en la peor crisis económica de su historia moderna. Guaidó se comprometió además a generar las condiciones para un gobierno de transición y elecciones libres.
A partir del 10 de enero nos enfrentamos entonces a la ruptura del orden constitucional, y la presidencia no se encuentra vacante, se encuentra siendo usurpada.
La declaratoria se produce un día después de que el Grupo de Lima, apoyado por Estados Unidos, le pidiera a Maduro abstenerse de asumir un nuevo mandato de 6 años y transferirle el poder al Parlamento mientras se realizan elecciones democráticas. Caracas acusó a Canadá y a los 12 países latinoamericanos del grupo que formularon la solicitud de alentar un golpe de Estado por instrucciones de Washington. El gobierno izquierdista de México se apartó del pedido.
las decisiones del Parlamento venezolano son anuladas por el máximo tribunal de línea oficialista, que lo declaró en desacato desde que asumió en 2016. Maduro, de 56 años, fue reelegido el 20 de mayo en comicios anticipados por la Asamblea Constituyente, un órgano oficialista de poder absoluto que en la práctica sustituyó al Parlamento.
Colombia pidió a Venezuela que verifique la presencia de miembros de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional en su territorio.
Detenerlos, obviamente ese país vecino tiene la obligación de entregarlos a la justicia, de lo contrario estaría violando las resoluciones de Naciones Unidas.
El gobierno colombiano hizo la petición formal el jueves a través de una nota verbal en la que transmitió el requerimiento de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. De confirmarse la presencia y permanencia, Bogotá pidió hacer efectivas las órdenes de captura internacionales contra los comandantes guerrilleros Eliezer Erlinto Chamorro Acosta, conocido como Antonio García, Gustavo Aníbal Giraldo Quinchea Pablito y Rafael Sierra Granados, alias Ramiro Vargas. Colombia y Venezuela prácticamente no tienen relaciones desde mediados de 2017. La tensión escaló con la llegada a la presidencia de Iván Duque, quien prometió aislar diplomáticamente a la que considera dictadura de Nicolás Maduro.
El hecho de que tenga ese grupo armado organizado, presencia de sus líderes, así como de miembros de su organización en un país vecino, dificultaría de una manera muy grande cualquier aproximación de diálogo.
Ya desde el gobierno del expresidente Álvaro Uribe entre 2002 y 2010, Bogotá acusó a su vecino de dar refugio y proteger a guerrilleros de las FARC y del ELN. Los señalamientos negados por Caracas se atenuaron durante la presidencia de Juan Manuel Santos.
El consejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, afirmó el domingo en Jerusalén que el retiro de las tropas estadounidenses de Siria debe hacerse de manera en que quede garantizada la defensa de Israel. Vamos a discutir la decisión del presidente de retirarse, pero hay que hacerlo desde el noreste de Siria, de una manera que garantice que el grupo Estado Islámico sea derrotado y que no sea capaz de revivir y convertirse en una amenaza de nuevo, y asegurarnos de que la defensa de Israel y nuestros otros amigos en la región está absolutamente garantizada, y de cuidar a aquellos que han luchado con nosotros contra el grupo Estado Islámico y otros grupos terroristas. El 19 de diciembre, Trump había anunciado que Estados Unidos iba a retirar sus 2.000 efectivos desplegados en Siria, lo que provocó inquietud entre sus aliados. Ante esta situación, el presidente norteamericano precisó que el retiro no sería de un día para otro. Israel está especialmente inquieto por una eventual expansión de la influencia de Irán, su principal enemigo, en territorio sirio, una vez concretado el retiro de las tropas estadounidenses. Quiero decir a cualquier nación de esta región y fuera de esta región que tenga alguna duda del apoyo de Estados Unidos a la propia defensa de Israel, nuevamente, deberían pensarlo mejor. Bolton había dicho que parte de los 2.000 soldados estadounidenses en Siria podrían permanecer en la base Al-Tanaf, en el sur, para contrarrestar la presencia iraní.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
Germán Tech es un periodista español que allá en su temprana juventud recorrió los caminos del comunismo, pero con el tiempo fue superando dicha aberración. Es hoy uno de los periodistas más conocidos y respetados en toda Europa. Esto es lo que escribió a raíz del 60 aniversario de la Revolución Castrista. Todo lo que escucharán a continuación es de su pluma. Ya son 60 años. Fue en estos días de enero, allá en 1959, cuando quedó echada la suerte de aquella isla hasta entonces tan afortunada. ¿Cuánto se alegraron todas las almas más puras en todo el mundo de que caía aquel régimen tan antipático de Fulgencio Batista, tan corrupto y vulgar? Entonces comenzó el idilio con los líderes revolucionarios, con aquel hombretón atractivo, tan simpático, Fidel Castro. 6 décadas después, la biología se ha llevado al dictador comunista más longevo de la historia. No se sabe si fue el más cínico, el más cruel y el más mentiroso de todos los tiranos rojos. Desde luego, fue el que más tiempo pudo ejercer su cinismo, su crueldad y su farsa criminal. En 60 años da tiempo a destruir mucho. Las ciudades más bonitas y certificadas del Caribe hoy son ruinas. Salvo las mansiones e instalaciones que ocupa la mafia comunista, la degradación es propia de una guerra que no hubo. Les dijeron entonces a los cubanos, hace tanto, que pronto habría riqueza para todos. Hoy no queda nada, ni azúcar. Son 3 generaciones ya las que se viven en la miseria, en el miedo a la verdad y el uso normalizado de la mentira como instrumento para sobrevivir. Tras 60 años, Aquella sociedad ágil, lista y rebosante de talento es la misma ruina que sus palacios y grandes almacenes de las épocas de esplendor. La frivolidad con que los cineastas y gacetilleros españoles u otros presentan la vida alegre de Cuba solo genera náuseas. Todo lo restaurado es mentira. Solo son auténticas las ruinas, porque la podredumbre y la carcoma habitan las profundidades no solo de los cimientos, también de las conductas y los pensares. La tiranía comunista en Cuba, su sangrienta y siniestra trayectoria de sufrimiento, privaciones, dolor y terror, son un drama que encoge el alma. Y la causa exterior que lo ha hecho posible es un capítulo inverosímil de hipocresía y bajeza de las sociedades democráticas occidentales. Que la dictadura comunista cubana exista es un insulto a la humanidad perpetrado por los gobiernos democráticos, cómplices del crimen que se comenzó a perpetrar entonces contra un pueblo que se ha sostenido con crueldad y saña infinita hasta nuestros días. Gobernantes democráticos se han arrastrado uno tras otro durante más de medio siglo hasta La Habana a presentar su respeto a un régimen criminal y cruel como pocos. El periodismo ha escrito aliografías del asesino supremo y las alabanzas de su régimen en ríos de mentira que han intoxicado a generaciones, provocando ríos de sangre y golpes de Estado. La Habana es la capital del crimen. Allí no solo se producían guiones para que televisiones en España adoctrinaran en el mensaje comunista. Allí se blanquea y trafica con la cocaína para medio mundo. Desde allí se dirigen operaciones terroristas, militares y financieras, ideológicas y criminales. Allí encuentran refugio los peores asesinos. Toda la región lleva 60 años infectada por el veneno que surge de la bella isla. Ahora, por primera vez en más de medio siglo, hay poderes sólidos y vecinos que coinciden en la necesidad de acabar con el pozo negro de desestabilización y crimen que es la Cuba comunista. Las claves son Donald Trump y Jair Bolsonaro. En ellos hay depositadas esperanzas para un fin de esa sexagenaria pesadilla. Amigos, hasta aquí este brillante artículo del periodista español Germán Tech con motivo del 60 aniversario de la Revolución Castrista. No hay necesariamente que coincidir con sus conclusiones, pero la argumentación que emplea sencillamente no tiene discusión. Y hasta aquí la presente edición de Recuento Informativo. Gracias, gracias a todos ustedes por la atención que nos dispensan y recuerden que mañana, con el favor de Dios, estaremos de vuelta por acá, en esta misma frecuencia y a la hora de costumbre, para presentarles la edición correspondiente de esta revista de noticias y comentarios aquí en Radio República. Hasta mañana, pues, y que Dios me los bendiga.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.